Bueno, voy a saludar a Inés Arrimadas, que como saben ustedes es presidenta de Ciudadanos y bueno, está a punto de salir de cuentas. De hecho, en los próximos días va a dejar la actividad ante la cercanía del patio. En los últimos días, Ciudadanos, por ejemplo, una de cal y una de arena. Digamos que apoyó la prórroga al decreto del arma, sin embargo, ayer no apoyó el decreto de la reforma de justicia que pretendía sacar adelante el gobierno. Claro, la pregunta fácil de hacerle a la señora Inés Arrimadas es qué le parece que el gobierno pretenda un mes más de estado de alarma, y es la primera que le hago. Señora Arrimadas, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Tiene usted tomada la posición al respecto de esa petición de un mes de prórroga del estado de alarma?
Bueno, es que no he escuchado a nadie del gobierno que públicamente haya reconocido que quieran pedir ahora 30 días de prórroga seguidos. Incluso ayer la vicepresidenta estuvo en el Senado y nadie públicamente que yo haya escuchado ha reconocido esa posibilidad. Es decir, la primera prórroga que se pidió cuando se decretó el estado de alarma, que todo el mundo entendía que iba para largo, digamos, fueron de 15 días, y entiendo que las prórrogas las pedirán igualmente de 15 días. En cualquier caso, lo que nosotros estamos haciendo, como bien dice usted, es no garantizar a priori ningún tipo de apoyo a nada de lo que presente el señor Sánchez. Todo lo que presenten, que quieran debatir, pues tendrá que negociarse, y yo lo que sí que le puedo decir es que vamos a intentar ser útiles, y todas las medidas que pueda corregir, todos los errores que podamos enmendar, todas las mejoras que podamos introducir, pues en una situación como esta, en la que está muriendo tanta gente y en la que tanta gente está viéndose a la ruina, pues lo intentaremos hacer. Pero desde luego me sorprendió la interpretación que se hizo la semana pasada de una votación que para mí fue muy clara, porque España no podía salir del estado de alarma el sábado pasado, porque yo creo que eso lo entendió todo el mundo. Pues se hicieron muchas interpretaciones que, bueno, poco han durado, ¿no? Porque se ha visto que si no negociamos, y por ejemplo en el decreto de justicia, pues el gobierno no ha incorporado nuestras mejoras, pues no lo apoyamos.
O sea que eso es un no apoyaría un mes de estado de alarma, es lo que entiendo que usted me ha dicho.
Yo es que doy por hecho que vaya, que no cambiarán ahora el criterio. Si han sido prórrogas de 15 días, pues no tiene mucho sentido que ahora lo cambien a 30. En cualquier caso, yo creo que hay que ir pensando ya en una salida, ¿no?, de ordenada de esta situación. Yo entiendo que hay que ser muy vigilantes con la pandemia, pero nosotros exigimos a Sánchez hacer un plan B. Y ayer, por primera vez, que yo no sé si recuerdan ustedes, que Sánchez, con su manera de hablar que le caracteriza, decía: no hay plan B, no hay nada alternativo al estado de alarma. Bueno, pues una de las cosas que le pusimos como condiciones, una de las tres condiciones que le pusimos para apoyar esa prórroga, pues era que el gobierno reconociera y fuera planteando ese plan B, y ayer por primera vez la vicepresidenta Calvo reconoció públicamente en el Senado que tenían que tener un plan B, que estaban trabajando en un plan B. Por tanto, bueno, pues yo creo que el gobierno ha entendido que tiene 155 escaños y que no puede dar por hecho en ningún caso el apoyo de ninguna fuerza política, y sobre todo, ni mucho menos de Ciudadanos, ¿no?
Es decir, que no tiene usted una decisión tomada acerca de si el gobierno pide una prórroga de 15 días.
El gobierno, si pide alguna prórroga, espero que sea de 15 días. Y desde luego, yo lo que espero es que salgamos lo antes posible de esta situación en condiciones de seguridad. Y eso es en lo que estamos trabajando. Y mire, hasta ayer estábamos negociando mejoras en los decretos que está trayendo el gobierno. Es decir, a mí este gobierno no me gusta nada. Si hay alguien en este país que intentó luchar para que no se formara este gobierno, fui yo con la vía 221, proponiendo una alternativa. Mientras otros, oye, pues decían: oye, que se forme este gobierno, que nos arruinemos y ya luego nos votarán a nosotros, ¿eh? Pero la realidad es la que es. Aquí ha habido una falacia, ¿no? El otro día algunos partidos decían que es que si decaía el estado de alarma, decaía el gobierno. No, no, es que si decaía el sábado pasado el estado de alarma, íbamos a seguir teniendo a Sánchez de presidente y a Iglesias de vicepresidente, y encima España, pues, en un problema, y encima el gobierno diciendo que toda la culpa es de la oposición, ¿no? Yo creo que hay que ser hay que ser sinceros, estamos en una situación crítica y hay que pensar en los españoles y menos en estrategia de partidos, la verdad. Pues me aburre un poco esta burbuja política cuando está falleciendo tanta gente y cuando tanta gente tiene miedo a no poder pues subsistir este año con la debacle económica que nos viene encima.
Bueno, esta forma de escabullir la respuesta a la pregunta muy clara que yo le hago me da la
No, no, es
impresión,
que no.
sí, no, es que me da la impresión de que es que entonces usted no tiene una decisión tomada, lo cual, bueno, por otra parte, razón.
Es que depende de qué condiciones haya, de qué situación haya. El gobierno tiene que ir trabajando en un plan B, cosa que ya cumplió ayer, al menos al reconocerlo públicamente. Es decir, no se ha iniciado ningún tipo de negociación todavía al respecto. Yo entiendo que hay preguntas que no son de un sí y un no, y todo el mundo entenderá que en una situación como esta, pues hay que pensar en el bienestar de los españoles. ¿Cómo va a evolucionar la pandemia? ¿Va a haber un rebrote con estos desconfinamientos que se han producido? Yo también le quiero decir una cosa muy clara. Nosotros somos partidarios de la obligación del uso de mascarillas mucho más allá de lo que es ahora. En Madrid, por ejemplo, no sé, evidentemente en pueblos pequeñitos como el de mis padres de 100 habitantes, pues no sé, todo el mundo entiende que no es esa situación, pero por ejemplo en Madrid, en Barcelona, en zonas muy pobladas, salir a dar un paseo con tus niños cerca de tu casa es imposible hacerlo sin encontrarte con muchísima gente. Por tanto, o ir al supermercado o ir al banco. Nosotros somos partidarios de que el gobierno introduzca la obligatoriedad del uso de mascarillas porque es la única manera, además, de que se reactive el comercio y la economía sin bajar la guardia en los sanitarios. Ayer o antes de ayer hablaba, por ejemplo, con una persona que tiene una zapatería. Dice, mira, yo prefiero que sea obligatorio para todas mis clientas o mis clientes, en este caso eran más de mujer, ¿no? El uso obligatorio de las mascarillas, si nosotros llevaremos mascarillas y tenemos todas las medidas de seguridad, pero que yo pueda abrir mi tienda y así compaginamos las dos cosas, ¿no? Es decir, hay que seguir manteniendo obviamente la distancia de seguridad, el lavado de manos, pero es que vamos un poco en este desconfinamiento corrigiendo errores.
Bueno,
El gobierno
entiendo.
no quería ponerlo en el transporte público y al final ha tenido que ponerlo, ¿no?
Claro, entiendo que su sí o sí no dependerá de exactamente cuál sea el planteamiento que haga el gobierno en el momento de pedirlo.
Y aparte que tenemos que ir saliendo, o sea, que el horizonte es salir cuanto antes y en condiciones de seguridad y teniendo mascarillas y más test y teniendo más información. La información de ayer del estudio de seroprevalencia, pues no es buena, no es buena en el sentido de que no hay inmunidad de grupo, que la tasa de letalidad, por tanto, y de mortalidad, pues parece que es muy alta. Es decir, hay que tomarse esto muy en serio. Y el gobierno tiene que rectificar mucho porque hasta ahora la gestión, evidentemente, como todo el mundo está viendo, pues no ha sido para nada buena, sino todo lo contrario, ¿no?
¿Ha hablado usted con el señor Casado en las últimas horas, previendo alguna respuesta, interesándose por lo que los demás iban a decir o a votar?
Pues mire, yo tengo muy buena relación con Casado y de hecho le puedo decir que antes de cogerme ya, digamos, estos días de baja, pues he contactado con él, obviamente, que tenemos muy buena relación y mañana nos vamos a reunir por la tarde, por videoconferencia, por supuesto, para hablar un poco de todo, de la situación nacional, para hablar además, porque hace ya un año que fueron las elecciones autonómicas y municipales y tenemos muchos gobiernos en los que trabajamos juntos y también de la coalición que tenemos firmada en el País Vasco. O sea que mañana mismo por la tarde tendremos una videoconferencia, yo voy hablando con él, evidentemente, porque tiene que ser así, y mañana por la tarde pues nos reuniremos las direcciones de los partidos para hablar un poco de todo y como partidos que colaboran y que son socios de gobierno en lugares muy importantes. Y yo, por decirle también algo, yo le he pedido al gobierno que llame más a Casado que al PNV. Sánchez debería llamar mucho más a Casado que al PNV, que a Esquerra o que cualquier otro partido, ¿no? Así que, bueno, intentando poner nuestro granito de arena para salir de esta, porque yo estoy muy preocupada, señora Herrera, con cómo se está gestionando todo y con las consecuencias económicas que nos vienen por delante. Así que yo creo que hay que dejarse de estrategias de partidos y de rifirrafes y ponerse a pensar en las familias, en los autónomos, en los trabajadores y en todos los que lo van a
¿Qué le
pasar muy
parece
mal
el
con esta
ataque
crisis?
del gobierno y de terminales del gobierno y de grupo parlamentario del gobierno a la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo escuché ayer unas declaraciones de Simancas que me parecen indignantes, lamentables y vomitivas. O sea, diciendo que si España tiene tantos tan malos datos es porque Madrid está dentro de España. Bueno, me parece intolerable. Y resulta que es que a este señor es al que se les ha designado para la Comisión de Reconstrucción. sea que yo creo, evidentemente todo el mundo sabe lo que yo pienso de Sánchez y lo que pienso de este PSOE sanchista, y hay que tener mucho cuidado, pero desde luego hay que ser muy, muy críticos cuando se pasa la raya, ¿no? No se pueden hacer estas declaraciones, y desde luego yo creo que los ciudadanos saben ahora mismo perfectamente quiénes son los que de verdad tienen buena intención y quieren arrimar el hombro y quieren consensuar medidas y quieren corregir errores y quieren salvar vidas y salvar empleos, y aquellas personas pues que son capaces de hacer comentarios de este tipo en un momento como este, ¿no?
Ya, entiendo, después de lo que vimos la semana pasada en la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Aguado, partidario de pasar de fase, parece que la señora Ayuso no tanto. ¿Goza de buena salud el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿El apoyo de Ciudadanos a Sánchez agrieta el pacto con el PP?
Para nada. De hecho, ya le acabo de decir que mañana nos reunimos Casado y yo, que tenemos una magnífica relación, tenemos unos gobiernos que funcionan muy bien. Yo creo que al PSOE no le gusta que funcionen tan bien nuestros gobiernos. Y como dije la semana pasada, si algunos se piensan que esto va a suponer la ruptura de los gobiernos autonómicos que tenemos, pues se va a quedar con las ganas. Es decir, funcionan bien, han sido buenos ejemplos de gestión. Tenemos una magnífica relación con el Partido Popular en general y en los gobiernos en los que estamos con ellos, y lo que hay que intentar es ser útiles, de verdad. Yo entiendo que estamos en un momento de mucha tensión, de mucha incertidumbre, pero creo que hay que elevarse un poco de estos debates de partido y empezar de verdad a centrarnos en lo importante. A mí me aterra la situación que podamos tener en este país. La situación económica, la situación sanitaria, y hay que centrarse en eso. Yo lo que sí que le puedo garantizar, señora Herrera, es que siempre que tenga que tomar una decisión, pues la voy a hacer pensando en el bienestar de los españoles. Y si podemos corregir algún error del gobierno, que ayude a salvar empleos, que ayude a centenares de miles de autónomos, si podemos hacer algo que evite que Podemos marque el rumbo económico de este país, si podemos hacer algo, que creo que sí, para que el ritmo de España, la política de España, no la marque tanto Esquerra y Podemos, sino que la marquemos los constitucionalistas, yo lo voy a hacer porque creo que es lo mejor para España.
Tengo una pregunta que quería hacerle Pilar García de la Granja.
Sí.
¿Usted cree que en estos momentos sus votantes en general están comprendiendo esta posición? O sea, yo entiendo su postura de decir vamos a intentar a que el gobierno no haga burradas, ¿no? Y vamos a intentar
Claro, salvar vidas y salvar empleos.
contener eso. Claro, pero estar conteniendo a un gobierno que la premisa de la que usted comienza su discurso es que no haga burradas, es decir, que de hecho su tendencia es hacerlas. Yo no sé si eso lo está entendiendo sus votantes. ¿Usted qué cree?
Yo creo que mis votantes y el resto de votantes saben que no hay mayoría para hacer un gobierno ahora, alternativa. Es decir, si hubiera una mayoría alternativa para hacer un gobierno, la habríamos utilizado. Yo lo intenté, pero el gobierno que tenemos es este mientras no haya cambios. Por tanto, en una pandemia en la que están muriendo 27.000 personas, en las que, bueno, registradas, que serán, evidentemente, como todos los expertos dicen, pues muchas más, en un momento en el que la gente lleva 2 meses sin cobrar, algunos ingresar, en la debacle económica que nos viene, yo creo que todos tenemos la intención moral, la obligación moral de ser lo más útiles posibles. Y sobre todo de no decir mentiras. Es decir, alargar un estado de alarma no es apuntalar a un gobierno, todo lo contrario. Es decir, si decae el estado de alarma, no decae el gobierno de Sánchez de Iglesias. Seguiríamos teniendo a Sánchez de Iglesias en el gobierno, y encima con una situación pues de incertidumbre, y encima con un gobierno diciendo que todo lo que pase es culpa de la oposición, ¿no? Yo creo que el votante de Ciudadanos y los que no son votantes nuestros nos piden utilidad y nos piden sensatez y nos piden superar las cuestiones partidistas. Yo voy a intentar ser lo más útil posible a los españoles, y si hubiera podido evitar este gobierno, lo habría hecho, cosa que intenté y lo vio toda España. Pero ahora los que dicen que hay una mayoría alternativa o que si hacemos una votación en el Congreso hacemos decaer al gobierno, sencillamente están jugando con la buena fe y la indignación de mucha gente, pero no es la realidad.
¿Y usted pactaría unos presupuestos con el gobierno?
Pues mire, ese escenario todavía ni se ha abierto. Todo el mundo sabe que nosotros y Podemos estamos en las antípodas y en el modelo económico, pues imagínese, ¿no? Pero lo ideal para mí es que el gobierno pudiera consensuar las medidas económicas, que las consensuara con la oposición y los agentes sociales, que llamara también al Partido Popular, que lo negociaran con nosotros, los agentes sociales, y a ir a Europa con un plan sensato y consensuado. Eso sería lo ideal. Y una vez que sepamos las condiciones que vamos a tener de Europa, pues hacer unos presupuestos buenos para España. ¿Estamos muy lejos de esa situación? Pues la verdad es que ahora mismo sí, porque ni siquiera se ha empezado a hablar de esto, pero sería lo mejor para España, de verdad. Y yo creo que esto que estamos viviendo es un antes y un después y no podemos mirarlo con la óptica de la prepandemia.
¿Le ha dicho algo el señor Rivera?
Pues no, de política absolutamente nada. Nosotros vamos hablando de vez en cuando, yo le voy preguntando por, bueno, pues por sus temas personales, cómo estás y tus padres y el embarazo y tal, pero y él igual, pero no nos hemos vuelto a poner a hablar de política. Yo creo que él cumplió su promesa, él salió del partido, asumió su responsabilidad, como no ha hecho nadie en este país, por cierto, porque Sánchez sacó un resultado, el peor resultado del PSOE y ahí se quedó. Pero no hemos vuelto a hablar de estrategia política para nada. Es un hombre libre, está en el sector privado y yo creo que bueno, tiene derecho a hacer su vida fuera de la política también, ¿no?
La última, Salvador.
Sí, buenos días y felicidades por su estado. Por cierto, espero que vaya
Muchas
muy bien.
gracias.
En algún momento me ha parecido que decía que los resultados de las pruebas serológicas no habían salido demasiado bien y que había pocos contagiados en España. ¿Usted cree que habríamos tenido que permitir algún tipo de contagio? O sea, que habría sido bueno pues otra política en la manera de combatir el virus, que igual si hubiese, se hubiese permitido un contagio de grupo habríamos sido mejor o no lo decía por eso exactamente, porque me ha parecido que decía, han
No,
salido mal los resultados.
han salido mal en el sentido en que la letalidad pues es alta y en el sentido en que que no había tantos asintomáticos como parecía en un principio, ¿no? Evidentemente la gestión sanitaria se ha hecho mal desde el punto en el que llegamos muy tarde, cuando se decretó el estado de alarma y se decretó este confinamiento masivo, se hizo porque evidentemente el virus estaba absolutamente ya extendido por España, por tanto la gestión sanitaria yo creo que nadie duda que se ha hecho muy mal. Se llegó tarde, básicamente yo creo que se llegó tarde y mal y después pues hemos pagado las consecuencias. Yo lo que digo es desde el punto de vista epidemiológico, después de tantísimas muertes que hemos tenido, uno de los países, el segundo teniendo en cuenta bueno, que Bélgica también cuenta de una manera diferente, ¿no? Pero el país con más muertos por millón de habitantes, después de Bélgica, pues si eso hubiera servido para tener unas bajas tasas de letalidad y una alta inmunidad colectiva, pues al menos no sería tan, o sea, tendríamos una noticia no tan negativa. Pero es que tenemos todo lo peor, digamos, ¿no? O sea, tenemos un alto número de fallecidos, un alto número de contagios entre los sanitarios y algunos, para justificarlo, decían: no, no, es que tenemos tantísimos fallecidos porque realmente hay muchísimos contagiados y tendremos una inmunidad de grupo. Y eso será bueno, bueno, pues tampoco, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy críticos con la gestión del gobierno y sobre todo ser muy muy útiles para evitar que
Bueno,
esto siga siendo un problema.
no me ha dado una sola respuesta clara, pero le agradezco mucho que me haya atendido.
Hay momentos como este en el que un sí o un no, no se responde muchas veces a todo, pero yo creo que la actitud es lo que la gente tiene que tener claro. Aquí hay partidos que están pensando en qué votos voy a sacar dentro de cuando sean las elecciones y hay partidos que estamos intentando ser lo más útiles posibles para salvar vidas y empleos. Y yo creo que todo el mundo tiene claro dónde está cada uno, ¿no?
Me alegro mucho de saludarla, doña Inés.
Muchas
Gracias por
gracias.
atenderme. Buenos días.